Buenas tardes, bienvenidos, gracias por asistir este mediodía del viernes 19 de enero a la rueda de prensa a la que nos ha convocado el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades con el fin de dar a conocer el siguiente reporte de resultados del Observatorio de Procesos Electorales. En el presidium nos hace el favor de acompañar el doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenas tardes, doctor. Y también está en esta mesa el maestro Antonio Elvira de la Torre, profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos del CUSH. Muy buenas tardes, maestro. Saludamos con mucho gusto a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Armando Zacarías Castillo.
Bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí presentes. Mi primera parte de intervención tiene solamente que ver con el hecho de recordar un poco la estructura del Observatorio de Procesos Electorales, que se ha dado a la tarea junto con estudiantes del Departamento de Estudios Políticos en la licenciatura de Estudios Políticos, de generar una estructura de observación de algunos de los procesos electorales, particularmente pensando en el proceso electoral estatal. Sin embargo, no podemos abstraer el mecanismo del proceso electoral federal, de cuyas circunstancias vamos a generar, a presentarles a ustedes unos resultados. Este observatorio tiene cuatro líneas de trabajo. Una observa actores políticos, otra observa partidos políticos, otra observa procedimientos políticos e instituciones, procedimientos e instituciones, y una cuarta observa, y que es con lo que vamos a concluir hoy, el discurso político en la prensa mexicana, particularmente en las páginas editoriales, que es la parte final. Hoy vamos a hablar acerca de actores políticos, y dentro de actores, el maestro José Antonio Elvira de la Torre va a presentarles el caso de la observación que se realiza en el candidatos independientes.
Muchas gracias, buenas tardes. Justamente, una de las líneas fundamentales del observatorio es vincular la participación de los alumnos con los proyectos de investigación de los profesores del departamento, para que no solamente sea un tema de carácter teórico académico, sino de aplicación y de desarrollo profesional de los muchachos. Ahí tienen la presentación que vamos a discutir el día de hoy en términos de los aspirantes a candidatos independientes, que es una de las primeras etapas a observar, muy interesantes, y que ya habíamos platicado en la primera o segunda rueda de prensa con ustedes. El día de hoy vamos a ver algunos adelantos de lo que hemos estado observando. Como dijimos en aquella ocasión, si no mal recuerdo, incluso el término utilizado era se esperaba lluvia de independientes para el proceso de 2018, un resultado que era previsible, no solamente por las reformas electorales que se habían dado en 2016 y en 2017, que favorecieron un marco institucional mucho más sencillo de cumplir los requisitos para los aspirantes a candidatos independientes, sino por la buena imagen y los buenos resultados que de alguna manera obtuvieron en el proceso electoral de 2015 quienes contendieron. De todos los aspirantes que sí lograron finalmente ser candidatos independientes en 2015, solamente uno de ellos no pudo obtener cargo público. Entonces, con esa expectativa, más la reforma electoral de 2016-2017, era evidente que iba a haber más aspirantes. No sabemos todavía cuántos candidatos, pero por lo pronto hay más aspirantes a independientes. En este apartado hicimos una subdivisión. Dado que no hay comparación en 2015-2018 en términos de candidatos a gobernador, solamente estamos comparando candidatos o aspirantes a candidatos independientes de municipios y de diputados locales. Creció la participación de 13 aspirantes que se registraron para municipios en 2015 hasta 79. Y ese dato es, pues ya de por sí es interesante. Posiblemente no parezca un número grande, 79, pero es un buen crecimiento, ¿no? Es excesivamente importante este crecimiento. Un dato interesante, también hay un crecimiento en el rubro de género. Es decir, hay más mujeres, no hubo ninguna mujer que aspirara a candidaturas independientes de municipios en 2015. Hoy se presentan 11 mujeres y ya es un dato significativo. Puede parecer bajo, insisto, pero no lo es. Es un muy buen dato. Hay 68 hombres todavía como aspirantes a candidatos independientes, pero ya hay 11 mujeres. En el caso de metropolitanos, municipios contra no metropolitanos, también vemos una dinámica interesante. En el proceso de 2015 fue muy parecida a la dinámica, se presentaron 6 candidaturas en zona metropolitana y 7 en zona no metropolitana. Para este proceso, la diferencia es mucho mayor en términos de zona no metropolitana y es perfectamente comprensible, dado que el número de firmas que se van a requerir para que los aspirantes se conviertan en candidatos, pues no son tan grandes en términos de los municipios con menor población. Recordemos que la reforma de 2016, aprobada en el Congreso del Estado, tanto a la Constitución como al Código Electoral, establecen que el porcentaje de firmas que se va a requerir ya no es del 2%, como decía la ley a nivel nacional, la ley general, y ahora es el 1%. Esto va a implicar que haya municipios en donde el número de firmas que se requerían pues era excesivamente bajo, 28 firmas, 30 firmas. Esto era un incentivo institucional muy importante y eso se refleja. Tuvimos de las 79 solicitudes de aspirantes, 51 de ellas son en municipios no metropolitanos. Sin embargo, hay también un crecimiento interesante en municipios metropolitanos. La siguiente gráfica es más cultural el dato, pero bueno, igual les puede servir. El municipio que más creció en términos de aspirantes es Zapopan, curiosamente. Pasó de 3 en 2015 a 16 en 2018. Y curiosamente Zapopan pues, es de los municipios que más firmas van a requerir. Entonces, pues parece ser que hay, digamos, más que solamente el hecho de cuantitativo de firmas como un tema para que las personas, los ciudadanos, puedan aspirar a ser independientes o no. El tema de rechazados y aceptados es una dinámica en términos generales buena. Cada vez más son los aspirantes a candidatos independientes que cubren más con los requisitos. Se da una muy buena cifra en 2018 de 61 solicitudes aprobadas. Eso incluye un par de resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Una para el caso de municipios de Guadalajara y otra para el caso de diputados en el caso del Distrito 8. Entonces aquí está reflejada solamente el caso de del JDC, del Juicio de Protección de los Derechos Civiles y Políticos, el número 86 que está reflejado ahí en la lámina, que tiene que ver con el municipio de Guadalajara. Cambiando a diputados, la siguiente lámina ya es diputados, tiene que ver justamente con el número de crecimiento de aspirantes. Pasó de 13 a 66 aspirantes. También es un crecimiento impresionante, ¿no? El número de mujeres pasó de 5 mujeres, que sí había habido presencia de aspirantes a candidatos independientes en 2015, en el primer ejercicio, pasó a 17. No se refleja tanto en términos porcentuales porque hay un aumento significativo también de hombres, pero es importante, pasa de 5 a 17, lo que nos dice es que cada vez más mujeres están interesadas en poder ser candidatas aspirantes independientes. Entonces, ese dato también es interesante a seguir, es de los temas que vamos a darle seguimiento una vez que esté definido quién cumple los requisitos de las candidaturas. El tema de solicitudes aprobadas y rechazadas también parece ser que sí hay un aprendizaje de las reglas en estos 3 años y es menor, mucho menor, casi en 20% el porcentaje de aspirantes aceptados, es mucho menor. Y ahí también habría que agregar el caso que les decía del JDC 88 del 2017, del caso del Distrito 8 de Guadalajara. Para el caso de distritos metropolitanos contra no metropolitanos, que pueden ver ahí ahorita en su pantalla, hay evidentemente una presencia interesante de distritos metropolitanos. ¿Por qué? Porque es, digamos, la experiencia de 2015, es factible que tenga muchos más reflejos en la zona metropolitana, dada la, digamos, como la mayor facilidad de los electores de estar informados y de participar que en distritos no metropolitanos, y esto se reflejó. También hay que tener en cuenta que hay organizaciones que surgen justamente respaldando inicialmente en 2015 a un aspirante, pero que hoy ya no solamente es un aspirante, son varios aspirantes. Esto también tiene un impacto y está reflejado justamente en ese crecimiento de 62 aspirantes en zona metropolitana. En zona no metropolitana, curiosamente, el dato se quedó, aunque crece, es bajito el crecimiento, de 1 a 4, y eso pues refleja que quizá los aspirantes vean menores condiciones de competencia real en zona no metropolitana que en zona metropolitana. Aceptados y rechazados, es similar el porcentaje, pero el tema tiene que ver con sobre todo las siguientes razones. Lo más complicado para los aspirantes, para completar los requisitos iniciales, tiene que ver con el tema de la asociación civil, tanto su constitución como los estatutos, como el tema de las cuentas bancarias vinculadas a la asociación civil para recaudar los fondos de financiamiento. Esas son el comparativo de las causas principales por las que se rechazaron a los aspirantes en 2015 y se refleja también en 2018. Entonces, si bien significa que el aumento de aspirantes habla de un aprendizaje de las reglas y las instituciones, también habla de que pues no todos los casos logran solventar este requisito con la misma solidez. Entonces, en resumen, hay un incremento de 400% y de un poco más en tanto aspirantes de respecto al proceso 2015. Esto ya es muy significativo. No obstante, puedan parecer 79 aspiraciones y 66 aspiraciones todavía un número pequeño, pues no lo es en términos reales, dado que la mayoría de los municipios en donde se están presentando las aspiraciones es factible que logren los objetivos de la consolidación de las firmas. En el caso de los distritos, casi todos son metropolitanos y asumiendo el argumento de hace rato de que algunos de estos aspirantes están organizados, si no como partido, parece como si fuera realmente un partido político. ¿Por qué? Por la estructura, los recursos con los que cuentan y que están facilitando y que quizá garanticen que van a cumplir los requisitos de las firmas necesarias. Entonces, es factible que se incremente también mucho más, evidentemente esto sin ánimo de ser pitonizo ni nada así, pero es factible que el número de candidatos sea mucho mayor que lo que hubo en 2015, en donde solamente tuvimos 4 candidatos a munícipes y un candidato a diputado, y es factible que eso se eleve sustancialmente para este proceso 2018.
Muchas gracias, maestro Elvira de la Torre. Vamos ahora a escuchar la exposición del doctor Armando Zacarías.
Bien, muchas gracias. En el caso del análisis de las columnas políticas, se consideró que era muy importante realizar una observación porque constituye las columnas políticas un poderoso insumo de información sobre actores y procesos electorales que no están contenidos en otro rango de información que se tiene. Bajo esta perspectiva, entonces el análisis de las columnas políticas refleja una de las herramientas más importantes que los analistas y que los propios actores políticos con las que ellos pueden disponer a efecto de poder entrar dentro de una toma de decisiones sobre diferentes aspectos, algunos muy específicos, prácticos. Sí, ese lo puedo tener aquí. Ah, bueno, para ir dándole. Lo que les voy a presentar ahora es básicamente el resumen, el resumen de la observación. Toda la estructura está disponible en el sitio, en ese sitio. Que es el sitio del observatorio, y básicamente lo que vamos a presentar hoy o lo que vamos a comentar son el resumen de esos resultados. En primera instancia, podemos encontrar este aspecto: la relevancia que los temas electorales tienen en la prensa están fundamentalmente desarrollados en las páginas editoriales, en las columnas editoriales, que en el rango de información general, lo que es un factor positivo desde el punto de vista de quienes requieren esta información. Sin embargo, sí se nota que hay una ausencia de estos datos dentro del panorama o la cobertura informativa general. real. Es decir, no hay una información de más profundidad en este escenario de información. Las primeras planas de los periódicos plantean un escenario de alrededor de entre el 10 y el 12% de información sobre los procesos electorales. Parecería un número reducido, pero sobre todo el corte que estamos haciendo, que es final de octubre, noviembre y la primera parte de diciembre, el corte informativo más bien estaba ubicando tanto los escenarios como los escenarios relacionados con el temblor de tierra de septiembre, los arreglos, etcétera, que estar dentro del proceso de análisis de la situación electoral, que para ese momento todavía no había candidatos elegidos o precandidatos definidos. Entonces, todo ese mar de información estaba realmente radicado más en las columnas editoriales que en la propia estructura informativa. El 12% de los periódicos que se analizaron, que es el periódico NTR, El Occidental, El Informador, Milenio, Excelsior y El Universal, mantienen más o menos esa tendencia, y la información está en su totalidad en el sitio correspondiente. Ahora, desde esta perspectiva, revisando los casos de prensa nacional que se revisaron, en cada uno de los casos se revisaron entre 8 y 10 columnas que se les da el seguimiento diario. Esto nos da aproximadamente una revisión de entre 160 y 170 columnas revisadas durante un mes. El resultado es que en la prensa nacional los procesos electorales concurrentes, como el de Jalisco, están totalmente ausentes. No hay una información que uno pueda tener en la prensa nacional respecto al proceso electoral en Jalisco o en los otros estados en los que habrá procesos electorales. Salvo hay un solo caso que lo vamos a comentar un poco más adelante, de Jalisco, que aparece en la prensa reflejada en ese momento. Ahora, en la prensa local, que como acabo de dar clase y anda uno con el apuntador, aquí se me fue el. En la prensa local, el proceso electoral nacional tiene la misma o mayor importancia en espacio de tratamiento por sus columnistas o por el propio periódico. Es decir, hay un desequilibrio entre el tratamiento del proceso electoral en la prensa nacional, que no existe, y tiene mayor relevancia durante el periodo que estamos reportando ahora, hasta la primera semana de diciembre de 2017. El proceso electoral federal tiene el mismo o mayor rango de importancia. Allí nosotros estamos viendo que en la cobertura del proceso electoral, cobertura desde la perspectiva de los analistas que están revisando los procesos, NTR y El Occidental, son los que tienen un mayor peso en la cobertura del proceso electoral estatal, en tanto que Milenio y El Informador reportan una mayor relevancia en lo que se refiere a los análisis que se hacen en estos medios que tiene una relevancia superior el proceso electoral federal. Para ese momento que estamos revisando, tampoco había una definición clara de candidatos ni de elementos de constitución. Para ese momento no estaba constituido el frente. Eran los primeros avisos de que podría existir un frente. Por lo tanto, el tema de análisis de los procesos locales no está muy presente. Un asunto interesante es que dentro de todo este esquema y dentro de toda esta información en la que el proceso electoral jalisciense está ausente en la prensa nacional, el único personaje que tiene una mención dentro de la prensa nacional en este periodo revisado es el caso de Pedro Kumamoto. El nivel de incidencias en comentarios sobre actores políticos se observa de la siguiente manera. Una cosa fue el proceso y otra cosa son los actores ya en específico. En el caso de los actores, hubo una mención muy reducida por parte, en el caso de NTR y El Occidental, en términos de los actores nacionales teniendo una mayor relevancia, aunque dentro de todo el proceso sí es menor la presencia de comentarios sobre sobre procesos electorales locales. En el caso de Milenio, tiene mayor relevancia los actores nacionales que los locales en sus comentarios, lo mismo que en el caso del Informador, que es uno de los que mayor cobertura generó sobre todo este aspecto en la perspectiva editorial, y hay una diversificación mayor. Y la presencia tiene un aspecto muy interesante, que es este de que para este periodo analizado el acento fundamental está puesto en el proceso electoral federal. Ahora, en lo que se refiere a cómo se fue perfilando la presencia de los actores. En el periódico Excelsior, los dos actores que tienen una prevalencia fundamental a lo largo de todo el mes son Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto. Al no existir candidatos, Peña Nieto se constituye en un actor fundamental dentro de las posibles, para ese momento, decisiones de quién sucedería o quién sería el candidato por el Partido Revolucionario Institucional. Para ese mismo momento, adquieren en una proporción menor una serie de menciones, tanto Ricardo Anaya, que para ese momento no era precandidato, Margarita Zavala y José Antonio Meade. En el caso del Universal siguen siendo Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador los dos actores fundamentales. Y en una proporción menor, José Antonio Meade y Margarita Zavala. Ya para el caso de los periódicos locales, el NTR y Occidental, los dos actores locales importantes reflejan más o menos una situación similar que la nacional en el caso del partido de Movimiento Ciudadano y Aristóteles Sandoval. Entonces, Enrique Alfaro y Aristóteles Sandoval se convierten en los actores fundamentales, y desde la perspectiva nacional, en el caso de NTR y Occidental, no aparece López Obrador, sino Peña Nieto, Margarita Zavala, y dentro de una perspectiva nacional, local, etcétera, queda Pedro Kumamoto. En el caso de Milenio, referente a los procesos locales, durante este periodo las menciones más importantes fueron las de Enrique Alfaro y las de Diego Almaguer, que en ese momento no se sabía si dejaba la Procuraduría, la Fiscalía, etcétera, ¿no? En las menciones nacionales, Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto siguen siendo los personajes que van manejando la estructura, y aquí es importante tener en cuenta que la estructura del discurso está siendo acentuada por estos actores. En una proporción menor, Margarita Zavala, así como Ricardo Anaya y José Antonio Meade, tienen la presencia y la presencia en comentarios que está señalada aquí. Finalmente, en el caso del Informador, siguen siendo Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro los más importantes en términos de mención, Miguel Castro y Pedro Kumamoto en una menor proporción. En el caso de las menciones nacionales, López Obrador y Peña Nieto son los actores fundamentales para este proceso, y José Antonio Meade y Ricardo Anaya son los otros dos actores que van teniendo esta presencia y esta relevancia. A partir de aquí comienza ya la presencia de todos los demás aspectos que están resumidos en estos comentarios que acabamos de hacer, y que les invitamos a que consulten la página, consulten este sitio, y ahí van a encontrar ustedes todos los elementos que acabamos de resumir en esta presentación.
Muchas gracias, doctor Armando Zacarías. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si me dicen su nombre y su medio.
Sí, gracias. Virginia Rodríguez, de Notisistema. Para preguntarle primeramente al profesor José Antonio Elvira, si nos puede sintetizar, por favor, ¿cuántos candidatos independientes se registraron en Jalisco? ¿En cuánto creció de 2015 a 2018? ¿Y qué se espera de ellos, por favor?
Todavía no obtienen la calidad de candidatos. Es el primer paso. Son aspirantes aún a candidatos independientes. La diferencia es justamente que primero tuvieron que el primer paso que tuvieron que dar es justamente informar sobre esta aspiración y cumplir los primeros requisitos, que eran tener una asociación civil que los respaldara, cuyos objetos sociales fueran, digamos, no contrarios a la democracia y a la participación política electoral, que tuvieran una cuenta de banco donde recibir financiamiento público, en fin, los requisitos formales, ¿no? Ese era el primer paso, lo cubrieron la mayoría de ellos, vimos solamente que los rechazos no fueron tan grandes, pero el crecimiento tanto en candidatos a municipios como en diputados fue superior al 400% respecto de la primera experiencia que vivimos en 2015, lo que habla justamente de lo que comenté hace un rato. No solamente es un tema de nuevas reglas institucionales que favorecen la presencia de más aspirantes inicialmente, que pudieran ser también candidatos si cumplen los requisitos de, primero, lo formal de la asociación civil y todo este tipo de cosas, y segundo, una vez aprobado este paso, ahora sí que es en lo que están ahorita y que seguramente dentro de un par de meses, mes y medio, ya tendremos perfectamente conocimiento de quiénes son ahora sí quienes obtienen la categoría de candidatos. Va a haber un incremento significativo, lo decía, no sustentado solamente en una esperanza, sino en el hecho de apreciar cómo están funcionando la recolección de firmas. Si ustedes se fijan, son pocos los aspirantes que no tienen una estructura. Muchos de esos aspirantes incluso descansan en una estructura que tiene recursos, que se mueve, que tiene, en algunos casos, hasta cientos de voluntarios recaudando firmas. Entonces, eso habla de que no es un ciudadano solo, un llanero solitario, perdido buscando firmas. Es una estructura, es un grupo de interés, de otra naturaleza, no necesariamente es malo ser un grupo de interés, que está perfectamente estructurado y con claramente puesta la mira en los procedimientos para ser candidatos independientes. Esto habla de que va a haber muchos más que en 2015. Entonces, en términos de resumen, no solamente podemos culpar al tema de la reforma electoral, es decir, la que en 2016 redujo el porcentaje de firmas necesario del 2 al 1% para municipios y diputados. Eso sería insuficiente. Hay que entender también el momento que están viviendo estas figuras en términos de aceptación social. Y además, los resultados positivos electorales de 2015. Y repito el dato de hace un momento, solamente uno de los aspirantes que lograron ser candidatos en 2015 no obtuvo el cargo, que fue Guillermo Cienfuegos en Guadalajara, alias Lagrimita. Los demás que contendieron, los otros cuatro contendientes, tres de ellos son regidores de representación proporcional en sus municipios y el otro es, bueno, ahorita tiene licencia, pero fue diputado independiente en el Congreso de Jalisco. Esto tiene un efecto positivo y significativo. Muchas personas se atreven pensando en que es factible que les vaya igual, pero bueno, no tienen ni la estructura ni los recursos de algunos de ellos. Entonces, hay que esperar. No me gusta, digamos, como lanzar cosas sin sustento, pero creo que es de entrada sí va a haber más independientes que en 2015 y es por una conjugación de factores que tiene más o menos esas lógicas.
Perdón, entonces son 61 las solicitudes hasta ahorita en Jalisco y aumento de 400%.
De respecto a 2015 a 2018, más o menos fue un incremento similar tanto de diputados como de municipios. En el caso de municipios son 79 y en el caso de diputados fueron 66. Lo que pasó de 13 de 2015 a 66 y de 13 a 79. Entonces, es un aumento muy significativo.
¿Y qué se espera de ello?
Estamos probando. No creo que tengamos elementos todavía para determinar si las candidaturas independientes son superiores a las candidaturas de los partidos o no. Tenemos un par de ejemplos que permiten pensar que podrían ser positivas. Están refrescando la vida y las propuestas en la vida política, pero algunas de las reformas institucionales que han promovido tienen efectos negativos. Por ejemplo, el simple hecho de la disminución del porcentaje de firmas. Esto tiene como consecuencia, y ya lo han reportado ustedes en los medios, que se han inscrito como aspirantes independientes personas con pasados posiblemente criminales. Y esto es algo que tenemos que tener como con mucho cuidado. El hecho de que estas figuras o posibles aspirantes tengan un pasado perfectamente claro, limpio, público, es fundamental. Así como se exige a cualquier otro aspirante de partido, esto tendría que también pasar por ahí. Entonces, estas consecuencias todavía no las sabemos. No sabemos si va a ser aspirante, si va a ser nada más aspirante y se va a quedar en candidato o no. Ya estuvo en un municipio, alguna figura de estas. Es decir, hay cosas que todavía no tenemos todos los elementos. Yo prefiero que las instituciones garanticen este tipo de reglas para todos iguales y que independientemente si bien, llegan por la vía independiente o de partidos, garanticen que son personas con una vida y un pasado a toda prueba para ejercer un cargo público.
Y por último, de mi parte, al doctor Zacarías, ¿qué se espera de la participación de la gente en este proceso electoral?
Bueno, ese es un tema muy importante. Ha habido un descenso a lo largo de los últimos periodos electorales federales, un descenso importante de participación en los procesos electorales. Y lo que se está buscando a través de ampliar los mecanismos de información que ahora se tienen es alentar e incentivar a una masa de votantes cada vez mayor. Las tasas de participación han disminuido, han estado por debajo del 50% del padrón electoral yendo a votar en los procesos electorales. El proceso electoral de Felipe Calderón y el otro proceso de Vicente Fox tuvieron una disminución bastante, bastante considerable, y hay una serie de elementos que explican estos fenómenos que no son objeto del observatorio, pero lo que estamos encontrando es que hay una diversificación de información a través de estos mecanismos de análisis en páginas editoriales con el objeto de proveer de elementos suficientes para evaluar los desempeños de los procesos desde la óptica de los medios que están reflejando estas informaciones. De manera que, como vimos, aproximadamente el 12% en las primeras páginas de cobertura son de información sobre los procesos electorales. Nos hablan de que los procesos electorales, para el momento que se analizó, no tenían todavía el impacto y el efecto que seguramente se va a tener en los próximos meses. De momento, yo creo que una de las grandes expectativas, no solamente de los partidos, sino de la propia estructura que procesa el fenómeno electoral en México, es aumentar cuantitativa y cualitativamente el número de votantes en este proceso de 2018, sobre todo por las implicaciones que tiene de todos los mandos que están renovándose desde la presidencia de la República hasta las presidencias municipales, diputaciones federales y locales.
Sí, Elizabeth Rivera de 1070 Noticias. Preguntarles dos puntos. El número uno sería sobre los temas que están abordando ahorita los precandidatos y en su momento los que serán candidatos. Pareciera que están divorciados los temas de los que están hablando los políticos de los temas que están hablando los ciudadanos. Los ciudadanos están hablando de la inseguridad que viven todos los días, de los precios altos, y los políticos pues parece ser que están en un discurso muy distinto. Sobre los temas en los que estarán estos dos grupos, pues sí habrá una especie de reconciliación o seguirá, ustedes prevén que sigan de esta manera, y también en el papel de los medios de comunicación, ¿cómo lo ven que sea para este proceso electoral? ¿Habrá cambios, sobre todo pensando en justamente en este asunto, que los medios de comunicación están tratando de darle voz a los temas de la gente, los que no son los de los políticos, y si esto implicará una menor cobertura de parte de todos los medios del proceso electoral? Y también pues sí, la cobertura que estarán dando los medios y si será similar a otros procesos o disminuirá también tomando en cuenta el asunto de las redes sociales, que pues a quien le interesa el proceso electoral ya tiene información muy específica en blogs, en medios especializados sobre política, y los medios parece ser que se están alejando un poco del tema político, si ustedes lo ven así.
Bien, en relación con la primera pregunta, los temas que están desarrollando la estructura política y su acercamiento o alejamiento con la ciudadanía, es uno de los análisis que se hacen en las diferentes columnas políticas. Justamente esa falta de coincidencia entre la dinámica de política que presentan los candidatos respecto de los problemas más urgentes que se tienen desde el punto de vista de la ciudadanía. Un ejemplo lo constituye precisamente en este momento las demandas que tienen los afectados por los temblores del 19 de septiembre y el resultado que están teniendo de gestión y de tratamiento por parte de toda la estructura administrativa y la estructura política. No hay una coincidencia entre los dos elementos, y las campañas o las precampañas han comenzado a arrancar tratando de definir y de clarificar la perspectiva que tienen las plataformas políticas, pero realmente no hay una vinculación o una sustentación con problemáticas ciudadanas. Un asunto que hay en este momento son las políticas que está estableciendo, tanto financieras como migratorias, Estados Unidos, los efectos que tiene sobre la población mexicana, que somos un país que tiene un ingreso extraordinariamente poderoso de las remesas de los connacionales que están en Estados Unidos, y no constituye esto ningún elemento que esté presente en el discurso de los políticos ni de las plataformas políticas. Respecto de la segunda parte, efectivamente hay en este proceso electoral, ya están sistematizándose la dispersión que va a tener a través de diferentes órganos de comunicación que no existían afianzados ni estructurados en el proceso anterior pasado, como son las redes sociales y toda la línea de comunicación que ha comenzado a ejercerse en México como desde hace unos 10 o 12 años. Pero ya efectivamente hay muchas líneas que salen del aparato estructurado, digamos clásico. Precisamente por eso estamos analizando las páginas editoriales que constituyen una materia prima de importantísimo lugar para muchos analistas y para muchos tomadores de decisiones que están basando su información en lo que está definiéndose en estas páginas editoriales. No significa que sea la única medida, son una medida que tiene una valía extraordinariamente estratégica e importante, pero hay una gran dispersión de información que en este momento hay por diferentes vías que no tienen ningún mecanismo organizado de control como en otra época llegó a existir. Entonces, esta dispersión definitivamente sí tiene impacto sobre grupos sociales que deberán analizarse y deberá establecerse una perspectiva de a partir de qué momento esta nueva dinámica de comunicación política, la forma en la que esta nueva dimensión de comunicación política tiene efecto sobre el proceso. Entonces, hay una dispersión, hay una modificación y la expectativa es que todo esto redunde en un avance significativo en la participación de ciudadanos.
Gracias. Tratando de aportar desde la perspectiva de la línea de investigación que me corresponde, que es la de instituciones electorales. Lo que dices es otro de los temas fundamentales de este proceso electoral. Si las reglas institucionales están limitando con efectividad el desempeño y el ejercicio de la política de algunos actores y partidos o independientes. Lo que hemos estado viendo es que los mecanismos institucionales no están siendo lo suficientemente efectivos para eliminar de la discusión pública y de la comunicación política ciertas prácticas que no son apropiadas. Por ejemplo, lo acabas de reflejar muy bien, hay discursos y temas que no son de interés de las personas, pero están ahí y están siendo parte de la estrategia de comunicación política de algunos actores, cuando en realidad las precampañas están destinadas a otro tipo de temas, que era una contienda interna para definir candidaturas. Sin embargo, lo que estamos viendo es una práctica tal cual de promoción personalizada de figuras hacia el exterior, hacia todos los electores, sin distinción de, aunque pongan el mensaje de este mensaje, va orientado a, pues en realidad es para todos. Entonces, la efectividad del marco institucional está siendo probada. No está, ha habido resoluciones incluso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que establecen que están en su derecho, pero lo que tú planteas de buena forma es el costo que va a tener para actores políticos y para partidos políticos o aspirantes independientes que luego se conviertan en candidatos, tener un discurso que no tenga nada que ver con las personas y con sus necesidades. Eso va a implicar costos. Ustedes como medios de comunicación tienen una tarea fundamental, que se convierten en actores esenciales para que la discusión pública de los temas que son trascendentes para todos se dé en temas de campaña y no solamente lo que alguien tenga como estrategia para ofrecernos en términos de su mensaje político.
¿Alguna otra pregunta? Si ya no hay ninguna otra pregunta, por supuesto, les agradecemos la difusión que hagan de este resultado del report del Observatorio de Procesos Electorales del CUSH. Muchas gracias a nuestros integrantes del presidio, muchas gracias a todos ustedes por asistir, que tengan un excelente día y, por supuesto, un excelente fin de semana.